los jugadores se van renovando, pero el nivel no baja nunca, así que quiero hacer la última mención a Diego. Hoy es el cumpleaños de él, así que creo que no hay mejor lugar para desearle un feliz cumpleaños rodeado de jugadores, de técnicos.
Yo creo que independientemente de tus colores, filias, fobias, hay que reconocer que es un goce y un deleite haber coincidido con el mejor jugador de todos los tiempos. Octavo Balón de Oro que logra Leo Messi, la leyenda.
La carita de Jaime. ¿Sabes qué pasa? Pongo esta carita porque me encanta el énfasis que le está poniendo Javi.
Sí. Yo creo que en eso coincidimos.
Porque además, sinceramente, creo que ahora podemos vacilar, etcétera, etcétera. Porque quien diga lo contrario, sencillamente está vacilando. Vamos a dejarlo claro. Hemos tenido la suerte, igual que hemos tenido la suerte de coincidir con un Djokovic, con un Federer, con un Nadal. Hemos tenido la suerte de ser contemporáneos de... A mí no me gusta decir el mejor jugador de la historia porque... cada momento de fútbol, por ejemplo, es distinto, ¿no? Pero desde luego hemos coincidido con un ciclo que tiene de nombre y apellido Leo Messi, sin lugar a dudas, y que ha sido un disfrute de muchos años. Ayer viendo la gala, efectivamente lo que dice Messi, ¿no? Es decir, él era ya casi el padre de todos los chiquillos que estaban allí, sí. Porque son todos chiquillos. Jugadores brutales, porque mira que hay una generación ahora espectacular. Yo creo que fue la mejor despedida posible para Messi en la medida en que es su octavo Balón de Oro.
En
14 años. Es decir, hay un tiempo en el fútbol que ha llevado el nombre de Messi. Sí. Da igual en el equipo en el que milites, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, oye, que lo hemos disfrutado, coincido con Javier, y reconozco que me he emocionado un poquito.
Bueno, se ha emocionado un poquito porque, hombre, el triunfo ayer de Messi, con todo merecido y demás.
Cristiano Ronaldo, ¿cuántos balones de oro tiene?
Cinco.
Le lleva tres
y además...
Ya está. Cristiano nunca tendrá... también es un padre al lado de todos los que estaban ayer, ¿no?
Pero bueno, en la semana del derbi...
¡Nos vamos!
La semana del derbi. Razón tiene la mujer.
8:02.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias, accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Quieres mejorar la calidad del aire y la comodidad de tus clientes, trabajadores y familiares? Generador de aire NanoX de Panasonic. Solo 4 vatios de consumo. Energy. Distribuidor oficial autorizado para las Islas Canarias.
Vive tu mercado. Vive tu ciudad. Este sábado 4 de noviembre, en el Mercado del Puerto, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana, te esperamos con el espectáculo de show cooking y música en directo. Y a las 5:30 de la tarde, concierto de bandas en el exterior. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado del Puerto. Organiza Federación de Mercados de Canarias con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, Consume Canarias.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Para obtener una decoración exquisita, solo necesitas los elegantes sofás confortables de Muebles Capitol. Tresillos comodísimos, grandiosas rinconeras y chaise-longues. Crearás un ambiente familiar donde disfrutar de momentos únicos. Las rebajas de Muebles Capitol nos apasionan. Aprovechalas. Muebles Capitol. En Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
¿Quieres sacarte un título oficial? Con ECA.edu no quedará pendiente en tu lista de propósitos.
Contamos con un sistema de enseñanza propio, claro, con clases multimedia e interactivas y tutorías para acompañarte. Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Se afrontea toda la demagogia. Quienes realmente están fritos en puestos son la gente que vive de un salario.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Con el permiso de Pepe, la imagen de este día, de este martes, va a ser sin duda la jura de la Constitución de Leonor, que cumple 18 años, y también la imagen de los jóvenes invitados, como por ejemplo una lanzaroteña, Eliana Parrilla. Brian Estupiñán, buenos días. ¿Quién es Eliana?
Buenos días, Mayer. En concreto, Eliana ha sido galardonada en los Premios Joven Canarias 2023. Lleva desde los 15 años en el asociacionismo juvenil de Lanzarote y desde entonces ha compaginado sus estudios de educación social con el compromiso social de su entorno, ¿no? También creó la delegación estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y ha participado en el Consejo de Juventud de Canarias, concretamente en el Centro de Atención a Inmigrantes de Lanzarote y más recientemente en el Ayuntamiento de Tías, con una treintena de asociaciones. Actualmente realiza un máster de intervención y mediación familiar, social y comunitario.
O sea que Eliana lleva el compromiso con los jóvenes tatuado en la piel. Eliana, buenos días.
¿Qué tal?
Oye, qué experiencia la de hoy, ¿no?
La verdad que sí, una sorpresa que no me esperaba para nada.
¿Cómo fue esa llamada? Porque me imagino que al principio te pensarías que era de broma, ¿no?
La verdad que sí, me llamó un número súper largo, yo pensando que me iban a dar cita para el médico, pero no, me estaban llamando al Congreso de los Diputados. La verdad que al principio pensaba que era una broma o alguna toma de duda de pelo, pero la verdad que era en total cierto.
Porque ¿cómo fue la conversación, Eliana?
La señora me llama y me pregunta que si soy Eliana Parrilla Morín, con DNI tal, 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 que si este es mi correo electrónico, y le digo que no, que ese correo ya no lo uso, que me lo debería, si tiene algo que mandarme, que me lo mande a otro. Y en ese momento yo le pregunto que para qué era especialmente, y me dice que para invitarme a la jura de la Constitución de la Reina de España. Y yo me quedo un poco en shock y le pregunto que por qué yo, sin ir más lejos. Y me dice que a nivel nacional se confeccionó una lista de unos 100 jóvenes que en algún momento de sus vidas o actualmente estuvieran haciendo alguna labor social, tengan algún reconocimiento, o sean algún joven de especial interés. Y nos han invitado, básicamente, o sea que viene un montón de gente de diferentes partes de España, violonchelistas, cineastas, deportistas y demás, y luego estoy yo.
Bueno. Oye, ¿y a qué horas tienes que estar allí?
Pues mira, tengo que entrar por la puerta de atrás del Congreso a las 10:45, y sé que el evento empieza como a las 11.
Uh-huh. O sea, pero a usted le han invitado más por ser quien es que por su amistad o por tener algún tipo de combinación con la infanta Leonor y demás. ¿A usted le han invitado por
sí, a mí me han invitado por la trayectoria social y por el reconocimiento que se me dio hace un par de semanas por el gobierno de Canarias.
Que no conoces a Leonor, digamos.
No, ojalá.
Bueno, a partir de hoy seguro.
Hoy la conoceré.
A partir de hoy seguro.
Bueno, y cuando contaste esto mismo, no aquí en la radio, sino a los amigos, a la familia, ¿qué te dijeron?
Pues mi madre gritándome de la emoción, mis amigas no se la creían y yo tampoco me lo creía mismamente. Es más, me costó un par de días hacerme la idea de que iba a estar aquí hoy, pero bueno, con mucha ilusión, la verdad.
Aquí está David, que tenía ganas de ir y no lo invitaron. David, mira a ver si te hace un hueco Eliana ahí.
Hombre, yo creo que en general a todos nos gusta ir, pero con Eliana estamos muy bien representados, ¿no? Máxime tratándose de una joven de nuestra tierra que lucha por el asociacionismo, el bienestar social, comunitario, que encima en su isla de Lanzarote pues también se está viendo muy afectada por el fenómeno de la inmigración, ¿no? Y es testigo directo de estas situaciones desgraciadas que pasan todas estas personas, con lo cual yo creo que es una muy buena representante de nuestra tierra.
Lo intentaré dejar bien alto.
Oye, y desde el punto de vista de la seguridad, ¿te han hecho preguntas o te han pedido alguna cosa o te han exigido alguna cuestión? O...
Lo único que me han exigido es tema de protocolo, de vestimenta.
¿Sí?
Lo típico de nada muy colorido, ni escotes, ni tirantes, y sobre todo el vestido tiene que llegar por la rodilla. Pero en sí, lo único que me han pedido es que no lleve ningún acompañante y vaya sola. Pero en relación hacia seguridad, especialmente no me han dicho nada.
¿A qué horas tienes
que
estar?
Que ahora cuando llegue estará todo el despliegue ahí esperándome, pero es mi idea.
¿A qué horas tienes que estar?
A las 10:45 entrando por la puerta, pero ahora a las 9:15 nos van a hacer un reportaje de Televisión Española.
Bueno, o sea que la mañana echada...
No, o sea que vas a tener un día de eso de no olvidar, ¿eh? De aprender.
Total.
Y una curiosidad, Elian, ¿y llevaba acompañante? ¿Lo va a dejar por algún sitio?
No, yo vine sola, porque qué pena traerme a alguien y tener que dejarlo en la puerta.
Ya, bueno, pero yo qué sé, igual dice, tú te vienes y te quedas en la puerta, sí. Y ahí incluso quien se presta a ello y dice, yo voy y
ya hasta la puerta llego.
Hasta la puerta llego, ¿no?
¿Eh? Oye, ¿Algún selfie cae para las amigas, ¿eh?
Hombre, claro, y espero hacerme, a ver si tengo la oportunidad de poder hablar con ellos y a ver si cuadra alguna foto también.
Claro. Oye, pues ya nos la mandarás para disfrutarla también y compartirla con nosotros, esa con la princesa. Oye, que te vaya bien, que lo disfrutes.
Pues vale, muchísimas gracias, buen día.
Un beso, Liana.
Chao, gracias.
Oye, es un día, como dices tú, Jaime, para no olvidar, ¿eh?
No, imagínate la experiencia, ¿no? Solo sea la experiencia de todo el operativo, aparte de estar donde vas a estar, que es un día que, bueno, que quedará para la historia de este país. Habrá quienes digan que no, porque son republicanos y tal, pero bueno, tanto si eres monárquico como si eres republicano, estamos hablando de un paso que está en el marco de la Constitución, que es que será jefa del Estado. En fin, yo creo que es importante.
Cuando sea insisto, reina,
la logística, decir, todo eso.
Estuve en el juramento de la Constitución de reina.
Pero fíjate que cuando prestó el juramento a la Constitución su padre, estuvieron todos los partidos políticos, estuvieron también todos los presidentes de todas las comunidades autónomas. En esta ocasión, pues bueno.
La peor la mejoría, ¿quieres decir?
La mejoría.
Es que, vamos a ver, cuando se dice, no, la pluralidad, etcétera, sí. En la transición había un partido comunista. Sí. No se ausentaba de los actos, ¿eh?
No, exacto.
O sea, no va
el PNV, no va Esquerra, no va Junts, sí. No va Venega, sí. Y se me queda alguno que no vaya.
Y bueno, y luego...
Los de Podemos, los ministros de Podemos.
Los ministros, hasta eso, los ministros de Podemos.
Aparte de los ministros.
Tres ministros de Podemos.
Yo no sé si saben que incluso ha habido un cierto conflicto, polémica protocolaria, porque al presidente del gobierno le corresponde estar, situarse en el estrado junto a la princesa de Asturias y a los reyes de España. Uh-huh. Y su gabinete ha intentado hasta última hora que el presidente se situara en el lado contrario a la posición de los reyes y de la infanta. Es decir, que se situara entre el presidente del Senado y la presidenta del Congreso. A lo cual finalmente Zarzuela ha dicho que nanay, que se respeta sí o sí la máxima institucionalidad del Estado. Y finalmente Pedro Sánchez se ubicará donde correspondía. Pero hasta eso se ha intentado en el último momento.
Pero que, ¿por qué? Que además, recordemos que, por ejemplo, al padre de la actual infanta, al rey actual, Felipe VI, le impuso el collar de, no sé, el toisón de oro o algo así. Se lo impuso Felipe González. Es decir, el presidente del gobierno, que quien ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué ahora Pedro Sánchez?
Porque estamos normalizando cosas que son absolutas anomalías. Claro. Insisto, Partido Comunista, transición, que aquellos sí que eran años difíciles. Y no lo digo porque lo haya vivido, que era muy pequeño yo todavía. Aquellos sí fueron años difíciles. Y sin embargo, el Partido Comunista no se ausentaba de los momentos en los que había que estar. Punto primero. Segundo. Yo como ciudadano de a pie, si me siento republicano, me considero o soy republicano, pues no iré a Madrid a aplaudir al paso de la comitiva, que diría aquel, ¿no? Uh-huh. Pero porque soy ciudadano. Pero si soy ministro o ministra, mi obligación, porque es mi trabajo y mi responsabilidad, es estar cómodo o incómodo, pero estar.
Claro, y estar representando al gobierno en su totalidad, sea de la opción que tú seas.
Porque ayer escuché, porque claro, para todo hay frase, ¿no? No, la práctica, el gobierno, creo que la frase fue de la portavoz, el gobierno va a estar representado. El gobierno va a estar diezmado.
Claro.
Porque quienes sentándose en el Consejo de Ministros, insisto, le están haciendo este feo al jefe del Estado, más allá de monarquía o no, al jefe del Estado y a la siguiente que será jefa del Estado en este país, porque lo será.
8:14.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
gusto por el vino, un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Madrid, desde hoy estás más guapa, más cosmopolita, más moderna, pero sobre todo, desde hoy estás más cerca. Ahora Vinter conecta Canarias con Madrid con 8 vuelos diarios a partir de febrero desde 32,60 euros. Madrid, qué bien te sienta el verde. Vinter, volamos por ti.
Vive la vida con los que quieres. Disfruta con energía y de cada momento. Cuida de ti y de lo nuestro. Vive la vida con sabor. Vive la vida Libis.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Pues se ha llegado a un acuerdo en el Cabildo de Gran Canaria para darle solución a los discapacitados mayores de 21 años que no tienen plaza en los centros ocupacionales. En teoría, pues se va a poner en manos de los técnicos para declarar de urgencia social todos los casos que así lo requieran, ¿no? Y se le pueda dar pues una solución a estos chicos y a sus familias, porque hemos escuchado aquí a varias madres que si no pueden tener esa alternativa, pues tienen incluso que abandonar su puesto de trabajo. Pero claro, si abandonan su puesto de trabajo, a su vez no tienen ingresos suficientes para seguir cuidando de estos chicos que en muchos casos pues requieren unas atenciones especiales. Lo hablamos con Isabel Mena, consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria. Isabel, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué se va a hacer con estos chicos?
Bueno, hay una cuestión que se debatía en el pleno, porque además así lo han solicitado la plataforma Y Ahora Qué, que son las madres que se han asociado para reivindicar su derecho a estar el derecho de sus hijos a estar en un centro, y es que es necesario que haya una mesa técnica en la que participen 3 niveles de administración: el Cabildo, el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos, porque en esta materia la competencia es compartida. Primero, porque necesitamos de la pata de educación, que es quien a los 21 años ya deja de darles oportunidad a estos chicos de seguir en el sistema educativo, tengan o no tengan dependencia. Luego los ayuntamientos, que son los que tienen la mayor parte de los centros ocupacionales en todas las islas, porque este es un problema compartido yo creo que en todo el estado, no solamente en Canarias, y el Cabildo de Gran Canaria, que tiene los centros más especializados. El poder crear esta mesa técnica es la que nos va a permitir planificar a corto plazo el futuro, porque aunque el Cabildo en el último mandato y en este mandato no ha dejado de crecer en plazas de discapacidad, en centros especializados, también está construyendo nuevos centros, sin la respuesta de las otras dos administraciones va a ser imposible que se dé de verdad solución a este problema.
Porque esto es una responsabilidad del Cabildo, del Gobierno de Canarias. ¿De quién es esta responsabilidad, Isabel?
Es que es una responsabilidad compartida. Porque es complicado explicarlo, porque hay una cuestión territorial. Los centros ocupacionales son de los ayuntamientos por un motivo, porque muchas de las personas no quieren salir de su municipio, porque claro, estar yendo y viniendo todos los días de una punta a otra de la isla genera un problema importante. A veces el Cabildo tiene plazas libres, en este momento tiene plazas libres, pero en municipios donde no existe demanda. Los alcaldes también se ven con un problema, que es la posibilidad de poder contratar más personal con la tasa de reposición para hacer crecer su centro. Pero por otra parte también está la respuesta que tiene que dar Educación, y que el consejero de Educación del Gobierno de Canarias ha hecho referencia a esto en varias ocasiones, y es que a los 21 años ya no se le da más respuesta a los chicos, salen del sistema educativo sin ningún tipo de solución. Por poner un ejemplo que yo creo que se puede entender, en la Comunidad de Madrid, para entrar en el sistema sociosanitario, el que gestionaría el Cabildo, tienes que tener la dependencia reconocida, es un requisito sine qua non. Si no tienes la dependencia reconocida, no puedes entrar en el sistema sociosanitario. Aquí en Gran Canaria hay 506 plazas que ocupan chicos que no tienen dependencia, que no tienen necesidad de tercera persona, tienen un grado de autonomía elevado. ¿Y por qué están en el sistema sociosanitario? Porque el educativo ya no le da más respuesta en FP dual, en centros especiales de empleo, en formación adaptada. Y al final acaban todos en el sistema sociosanitario, pues, ocupando unas plazas que podrían quedar libres para las personas que tienen dependencia, pero sobre todo, que esto es lo de menos, porque a esto tenemos que darle solución a las administraciones, no están en el recurso que más les conviene por su situación.
¿No se puede ampliar las plazas que tenemos ahora mismo, Isabel?
En Gran Canaria, en la parte que corresponde al Cabildo, que son los centros más especializados, por una parte nosotros tenemos 4 CADIS, que son los centros ultra especializados para discapacidad intelectual agravada. Estamos construyendo un 5º CADIS para dar respuesta a ese sector de la población que es el minoritario. Y luego tenemos concertado con el tercer sector plazas también de carácter especializado, pero el tercer sector ha llegado a atención, ya no tiene capacidad de seguir creciendo en plazas. De hecho, acabamos de crecer en 15 plazas con el tercer sector y vamos a crecer en otras 15, pero ya no tenemos más respuesta porque el espacio también es finito, ¿no? Habría que construir nuevos centros y el Cabildo va a construir ahora 2 más, uno en Las Palmas de Gran Canaria y otro en Arucas, pero eso, claro, es a largo plazo. Pero luego, por otra parte, está la respuesta territorial a la que hacía referencia yo antes. A veces tenemos plazas de sobra en determinadas zonas de la isla, imagino que en el resto de islas ocurrirá lo mismo, y falta de plazas en otras zonas de la isla. Por eso también es importante planificar con educación. Educación es quien sabe qué chico van a salir del sistema educativo, de qué municipio son y además cuáles son sus características, qué necesidades tienen.
Pero, consejera, a las madres que nos están escuchando ahora mismo, que muchas han pasado por la sintonía de COPE Canarias, ¿qué les decimos? ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, por una parte, el compromiso que adquirimos en el Pleno, todos aquellos casos que son de urgencia, ya tenemos una comisión para empezar a valorarlos e intentar darles una respuesta de urgencia, sea en el municipio que sea, pero en el centro más adecuado para ellos. Y por otro lado, a esas madres decirle que por fin, que era lo que ellas reclamaban, las 3 administraciones se van a sentar en una comisión de trabajo que ya ha empezado a funcionar. La primera reunión, además, estuvieron presentes de ellas, para dar la respuesta más efectiva a sus niños, lo que necesita cada niño, porque no todos tienen el mismo grado de discapacidad ni sus necesidades son iguales.
O sea que en cuestión de cuánto tiempo se le puede dar una respuesta a una madre como la que entrevistábamos el otro día, que nos decía, mira, es que si tengo que cuidarlo, tengo que dejar mi trabajo, y si dejo mi trabajo no tengo ingresos para mantenerlo. ¿En cuánto tiempo se le da una respuesta a una madre así en esas circunstancias?
Hay familias a las que ya se les está dando la respuesta, hay familias que con el incremento de plazas que hicimos el mes pasado ya hoy están teniendo esa respuesta, y familias a las que le podemos decir es que estamos trabajando contra reloj para dar la respuesta cuanto antes, lo más rápido posible.
¿Días? ¿O puede ser más tiempo?
No, algunas días, como decía, algunas se les ha dado respuesta en días y otras no va a poder ser tan rápido.
Yeah.
Pero por lo menos que sepan que en este problema del que durante mucho tiempo no se ha hablado, porque la discapacidad siempre ha sido la gran desconocida, por lo menos este grupo de madres ha conseguido poner el debate sobre la mesa y que ya en todo el archipiélago se esté hablando de una solución entre administraciones que sea la correcta, porque ningún cabildo sin la ayuda de los ayuntamientos del gobierno de Canarias va a poder solucionarlo.
Isabel Meras, la consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria. Isabel, gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Buenos días. Bueno, pues el Cabildo se pone manos a la obra para darle una solución, sobre todo a los casos más urgentes, de forma inmediata. Veremos si es así, porque la verdad que cuando escuchas a estas madres que te dicen claramente, mira, o encuentro una plaza para mi hijo o tengo que dejar mi puesto de trabajo y por tanto no lo puedo mantener después porque no tengo ingreso, es normal que terminen llorando hasta en antena, como hemos escuchado algunas madres, porque es que no tienen salida.
Sí, y escuchando, vamos a ver, algo que se repite mucho, porque por un lado está el tema de que a veces no hay recursos suficientes, es verdad que a veces está el esfuerzo que hay que hacer, que no llegan los recursos públicos que se tienen. Y por otro lado, lo que acaba de apuntar, que a veces están los recursos, pero no están en el recurso que realmente les corresponde estar, en este caso los chiquillos, ¿no?
O la burocracia, Jaime, que también es importante tenerla en cuenta a la hora de hacer, que los papeles que uno tiene que presentar, la cantidad papeles que eso genera a su vez, y sobre todo el justificar hasta lo que debería tener la administración para justificar alguna de las ayudas. Y si esto lo ponemos en comparación, por ejemplo, que llega, pues hombre, hay aquí familias que se deprimen porque ven cómo se desvían una serie de recursos, cómo se dan prisa para obtener los dineros necesarios. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los 50 millones que da el Estado, los 50 millones de euros que da el Estado para la inmigración, nos lo han contado por activa, por pasiva, por prefáctica y por...
Por cierto, hay que volver a hacer el cálculo, porque ahora ya son 4.500.
Sí, sí, entonces yo vuelvo a insistir. Los dineros que se van, que están muy bien empleados en ese tipo de cuestiones, los emplean también para estos menores con discapacidad que hemos estado, de los que hemos estado hablando hasta hace un momento. ¿Tienen el mismo énfasis a la hora de hacer las instituciones ese reparto de dinero? Yo creo que eso no puede ser así.
David.
Bueno, ahí está David.
No, y también estaba pensando que lágrimas de impotencia también en muchísimas ocasiones por la falta de coordinación entre las distintas administraciones, a veces incluso del mismo color político, ¿no? Escuchaba a la consejera y recordaba, ustedes también seguro, cuando en el pasado verano, a raíz de los colapsos en las urgencias hospitalarias, pacientes con alta médica fueron desviados a apartamentos en Mogán, ¿no? La Consejería de Sanidad la llevaba al PSOE, el Cabildo de Gran Canaria, lo lideraba Nueva Canaria PSOE, y no se enteraron de que estaban trasladando pacientes, ¿no?, a centros turísticos. Con lo cual, insisto, es normal que, sobre todo madres, ante esa necesidad, cuya prioridad, por supuesto, son sus niños y sus niñas, pues acaben llorando de impotencia porque no ven solución.
Es que es desesperante, ¿no? Vamos a escuchar alguna de esas madres con las que hemos hablado en los últimos días. Por ejemplo, a Lili Ramón, que nos contaba cómo vive este desespero, ¿no?
Ellos se han comprometido a dar solución a nuestros chicos, solución ya, inmediata. Y se han comprometido a participar en una mesa con nosotros, una mesa de reunión frecuente, para el seguimiento de la respuesta que se le va dando. Si no cumplen, nos seguirán teniendo en la calle, porque como dijo en el discurso, nosotros no vamos a permitir que a nuestros hijos se les trate como ciudadanos de segunda. Estaremos siempre, siempre velando por ellos.
Se entiende el desespero. Ruth Santana es otra de las madres. Vamos a escucharla.
Como llevamos ya un año con todo esto, todavía hay un camino que recorrer, ¿verdad? Sabemos que del dicho al hecho, en muchas ocasiones pues hay un trecho, pero estamos esperanzados. Y esa voluntad política que hubo en el pleno ayer, pues la verdad es que nos dio un respiro, ¿no? De al menos poner de acuerdo a la sociedad política en algo, ¿verdad? Respecto a la problemática de nuestros chicos.
A ver si es verdad que llega la solución. Bueno, mientras hablábamos con esta madre, pues estaba en un acto de fondo y por eso el bullicio. A ver si es verdad que llegan esas soluciones, sobre todo para estos casos tan urgentes. 8:27.
Vita Plus, la fruta más leche de Libis, te aporta la vitalidad y la energía que necesitas para afrontar el día a día con salud. Y 0% de grasa. Apúntate a Vita Plus y disfrútalo a cualquier hora y en cualquier lugar. Vita Plus de Libis, el sabor que más se lleva.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? Con el ingreso sobresaliente de Caja 7, tienes recompensa. Regístrate hasta el 31 de octubre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y tu futuro.
Madrid, desde hoy estás más guapa, más cosmopolita, más moderna. Pero sobre todo, desde hoy estás más cerca. Ahora Vinter conecta Canarias con Madrid con 8 vuelos diarios a partir de febrero desde 32,60 euros. Madrid, qué bien te sienta el verde. Vinter, volamos por ti.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estaba bueno el rosquete, Jaime.
Estaba bueno. Digo más, los rosquetes. Ah, eran, okay. Eran dos.
Pero eran rosquetitos, ¿no?
Sí, pequeños, sí.
Pequeños.
Pero eran dos, eran dos. Eran como nísperos.
Bueno.
Los hay más grandes, sí, sí. Estos eran como níferos.
Esto es una anécdota que algún día contaremos, una anécdota en televisión.
¿De quién son los rosquetes?
Ayer hubo un cumpleaños aquí.
¿Sí?
Sí.
Hay una señora de esta casa que ha cumplido años.
Yo la llamé señora hace un momento y me llamaron la atención, pero bueno.
Tardará tres segundos en asomar por esa puerta, yo lo digo, ¿eh?
Está tardando.
Vamos, pero tres segundos, mira. A ver,
Nuestra compañera Cristina Bella, que ha cumplido además una cifra redondita.
Oye, que ayer trajo aparte de los rosquetes un bizcocho, un señor bizcocho, ¿eh?
Ah, bueno.
Sí, sí, que en Canarias se llama qué.
Mírala.
Sabía yo. Con la botella en las manos.
El que te llamó señora fue él.
Y Pepe como en el colegio, fue él.
Oye, vamos a abordar el tema de la plataforma de afectados por la ley turística, ¿no? Ya saben que hay propietarios de apartamentos que han sido sancionados y hay otros que siguen luchando porque se les permita, por un lado, o bien vivir en estos apartamentos o bien dedicarlos fuera de la unidad de explotación al alquiler vacacional. Rosario Dávila es socia de esta plataforma de afectados por la ley turística. Rosario, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días a todos.
¿Cómo va esta lucha de ustedes?
Pues aquí pasándolo un poquito mal porque nos ha sorprendido todo esto. Y lo primero que le quería agradecer era que nos dieran voz y a la plataforma también porque nos están ayudando mucho. Uh-huh. A mí me enviaron un correo diciéndome en junio que no podía ya desarrollar esta actividad vacacional. Me ha sorprendido un montón porque digo, ¿con qué motivos? Y el motivo era que, por lo visto, tengo un tour operador dentro del recinto donde estoy haciendo la actividad. Y por ese motivo me la han suspendido y sé que también hay otras personas que tienen otros motivos diferentes, como el que residen dentro de una unidad también donde hay cosas vacacionales o tour operadores. Y bueno, pues me he quedado un poco traspuesta, porque
Pero
yo
Rosario,
tengo
una,
todo dado
una,
de alta.
Una cuestión para entenderlo bien. En su caso, usted no quiere vivir en el apartamento, sino lo que quiere es dedicarlo al alquiler vacacional.
Claro, yo vivo en Las Palmas y dedico mi apartamento, que está en una buena zona, digamos, en una zona privilegiada para mí, que es en el sur. Entonces, yo me quedé sin trabajo y decidí ponerlo en explotación vacacional y trabajo. Bueno, esa es mi entrada económica y también lo quiero dedicar a eso, claro. Y me dijeron que no podía porque está el tour operador y una serie de normas que dentro de las normas era que lo tenía que dedicar porque estaba en el sur, en la zona sur, a vacacional. Y entonces no entiendo bien el motivo porque me dicen, no puede vivir ahí, lo tiene que dedicar a vacacional, pero en realidad me dicen que la licencia que tengo ya no puedo ejercer la actividad. Entonces no entiendo bien exactamente y fui allí a hablar con ellos, pero bueno, me dijeron que hicieron un escrito,
sí,
y que ellos iban a verlo y a valorarlo, pero me denegaron, me mandaron uno diciendo que no. Bien, entonces ya entró un poco ahí.
Rosario, vamos a incorporar también a un compañero de la plataforma, a Pablo Abreu, que a Pablo Abreu sí que lo han sancionado, creo que con 2.000 euros. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y usted en su caso vive, la sanción ha sido por vivir en ese apartamento?
No, no por vivirlo, es por no explotarlo turísticamente. Yo vivo de forma temporal, si yo tengo el apartamento para disfrutarlo,
sí,
nunca lo he explotado turísticamente, y lo que hago es aprovecharlo pues los fines de semana, en verano, y ahora que estoy jubilado, pues me voy hoy mismo precisamente voy hacia el sur, así que no sé por qué razón
para entenderlo bien, para los oyentes que nos escuchan, usted tiene su piso, su apartamento en San Bartolomé de Tirajana, en las algas de playa del Inglés, ¿no?
Efectivamente, sí.
Y usted lo que quiere es disfrutar usted su piso cuando tiene un huequito y quiere irse para el sur de Gran Canaria y quedarse allí el fin de semana, o si hay un puente, quedarse unos días. Usted ni siquiera lo quiere dedicar al alquiler vacacional, ¿no?
Efectivamente, no, yo nunca lo he dedicado al alquiler vacacional ni al alquiler turístico, lo tengo para disfrutarlo yo. Tanto así,
y por eso, por no ponerlo, digamos, a disposición de la unidad de explotación, lo sancionan con 2.000 euros.
Exacto.
Dos mil y pico euros, sí. Pero tengan en cuenta una cosa, que no solamente me obligan o nos obligan a todos los demás a alquilar turísticamente, sino a alquilarlo por medio de un intermediario, que lo único que hace es enriquecerse a costa de los propietarios, que son los que invierten. Los explotadores, nunca mejor dicho, nomás le pusieron la palabra apropiada, los explotadores lo que hacen es explotar a costa de los propietarios. Mire, nuestro complejo había un explotador, yo nunca exploté, como dije, el explotador que había abandonó el complejo cuando le exigimos otras condiciones. ¿Sabe qué pasó? Dejó el complejo en la ruina. Y los propietarios tuvimos que bellugar y estamos reformándolo. El tema de ellos. El explotador nunca ha hecho nada por lo de hoy. Y siempre lo que le digo yo, siempre que me preguntan, la principal culpable es la administración, que ha puesto en manos de estos explotadores, sin escrúpulos,
hablando aquí con Rosario, yo veo aquí como distintos perfiles, ¿no? El que, por ejemplo, a lo mejor no tiene otra casa y lo que tiene es el apartamento, sí, y como están los precios ahora mismo del alquiler, pues dice, pues yo no me queda otra opción que vivir en mi apartamento. Está el caso suyo, que lo que quiere usted es, cuando tiene un huequito, irse de fin de semana al sur de Gran Canaria y pasarse unos días allí. Sí, y después está el caso de Rosario, que lo que quiere es alquilar su apartamento fuera de la unidad de explotación. Son perfiles distintos, Pablo, ¿no?
No, por supuesto que sí. Yo no entro en el derecho que tienen las dos personas a hacer con su apartamento lo que quieran. Yo lo que estoy en contra de la administración, que nos quiere obligar a que con nuestra propiedad desempeñemos una actividad empresarial cuando no queremos. Cuando la actividad empresarial, de acuerdo con la Constitución, es una actividad voluntaria. Y usted no tiene por qué imponer a mí qué hago yo. Y mucho menos imponerlo de la forma que usted quiera. Claro.
Le va a saludar mi compañero David Morales. David, adelante.
Sí, buenos días. Yo creo que en el caso de don Pablo y doña Rosario hay una coincidencia, y ellos me irán corrigiendo, ¿no? En principio, en primer lugar, sus propiedades se encuentran ubicadas en suelo turístico, eso está claro, ¿no?
Porque
así nos lo han descrito. Vale, en el caso de don Pablo, si en función de las normativas turísticas actuales, ¿no? La ley de turismo 795 y el decreto 113-2015 de reglamento de viviendas vacacionales, si don Pablo hubiera estado usando su propiedad como vivienda de descanso, aunque sea de fines de semana, con anterioridad al 1 de enero de 2017, la administración no tendría por qué apercibirle, porque esa era la salvaguarda cronológica. Anteriores a 1 de enero de 2017, los propietarios sí que pueden disfrutar de su propiedad, insisto, como vivienda, residencia temporal, y en el no teniendo la obligación entonces de destinarla a explotación bajo un tercero. Y en el caso de Doña Rosario, si en su complejo, donde se ubica su propiedad turística, hay un gestor, es verdad que le aplica también el principio de unidad de explotación, sí, ¿no? Que es que todas aquellas unidades vacacionales situadas en un complejo ya comercializado por un gestor están obligadas por ley a esa cuestión. Cuestión distinta es luego las comisiones, los réditos, los rendimientos.
Claro, que aportan, pero si yo, ¿no? si yo lo estoy explotando como ellos me piden turísticamente, porque me quitan, me dicen que no puedo hacer la actividad, porque en realidad yo estoy haciendo lo correcto en todo caso, porque yo lo estoy explotando vacacionalmente.
Pero no bajo la unidad de explotación, Rosario, ¿no?
Claro, pero es que yo no quiero la unidad de explotación porque
le pagan menos.
Verbalmente tuvimos un acuerdo hicimos también un contrato y no cumplieron, o sea, y luego yo decidí y dije, bueno, pues lo gestiono yo y tramité y está todo dado de alta, legal, pago mis impuestos, pago los seguros, hago la declaración, ayuda a la economía canaria, que es importante porque yo tengo gente que me ayuda, el fontanero, el pintor, el aire acondicionado, el electricista, etcétera, y ahora me están poniendo en un momento muy difícil para poder reubicarme laboralmente. Además que yo no entiendo, yo creo que hay espacio para todos. Bien. Y el señor de la otra, Pablo, también tiene toda la razón, porque es que ahora si yo quiero ir a mi casa, no puedo.
Ya. Pablo.
Pero sí, si me permite, mire, dos cuestiones. Primero, es que esté en suelo turístico no quiere decir que tenga la obligación de explotarlo turísticamente.
Claro.
En Las Palmas de Gran Canaria no es zona turística y hay muchos hoteles y hay muchos apartamentos. Vamos a ver.
Claro.
Eso es una cuestión voluntaria. Claro. Eso es una cuestión voluntaria. Y en segundo lugar, a mí turismo me reconoce del año 2012, porque yo venía reclamándolo desde el 2006, que mi apartamento no estaba explotado turísticamente, porque el explotador, para engañar a la administración y de forma fraudulenta, ponía más apartamentos de lo que él tenía cuando se exigía el 51%. Y yo nunca lo tuve y a otros vecinos tampoco. Y reclamamos a turismo. Y en turismo nos reconocen en el 2012 que no estamos en explotación turística. Por tanto, ya es una prueba evidente de que a mí yo me pueda acoger a la disposición transitoria séptima de la ley. Bueno, pues tampoco me lo reconoce, porque dicen que el ayuntamiento no ha concedido, no sé qué historia. Es decir, mareando la perdiz con unos y con otros. Oiga, no, es más, yo siempre lo digo, mire, en mi complejo de 50 propietarios que somos, y son 51 apartamentos, pero son 50 propietarios, el 38, creo que es el 38% de los propietarios son extranjeros pertenecientes a la Unión Europea, que tienen derecho a residir en cualquier parte del territorio europeo. Bueno, ¿usted cree que esas personas que han comprado su apartamento para gozar de su jubilación o para disfrutarlo dos o tres veces al año, lo han reformado para ponerlo en manos de un explotador? Evidentemente no. Por tanto, yo tengo plena confianza en que esta locura se tendrá que resolver. Nos costará trabajo luchar contra la administración, evidentemente, pero lo vamos a conseguir.
Pablo, Rosario, muchas gracias a los dos. Pablo, una última frase, venga, cuéntenos.
A ver, no, decir que va a ser un proceso largo y costoso para los propietarios, pero si no estamos unidos, no lo vamos a conseguir.
Hay que mantenerse unido y intentar que esto se solucione, porque no podemos seguir así, porque es que ya pasó una vez y ahora están volviendo a hacer lo mismo hicieron hace unos años atrás, que la plataforma les plantó cara y ganaron el juicio.
O sea, que Pablo, ahora Rosario, muchísimas gracias a los dos. Los dos son miembros de la plataforma de afectados por la ley turística. Un saludo.
Gracias.
Bueno, ¿cómo ven ustedes esto? Claro, porque aquí hay tres perfiles distintos. Está el que no tiene otro sitio donde vivir y utiliza su apartamento para vivir. Ya sabemos cómo está la situación del alquiler y de las casas en general. El que coge y dice como Pablo, no, yo lo que lo quiero es para ir los fines de semana. Yo no lo quiero explotar. Y después está el caso de Rosario, que dice, yo lo quiero explotar, pero fuera de la unidad de explotación. ¿Ustedes ven aquí en estos tres perfiles una igualdad? ¿Son cosas distintas?
Vamos a ver, yo lo que creo es que ese viejo acerto de uno es culpable hasta que se demuestre lo contrario, en este caso deberíamos decir uno es inocente y tiene que demostrarlo a medida que se van haciendo este tipo de cosas. Tanto don Pablo como doña Rosario tienen que demostrar lo suyo, y yo creo que en el caso de Pablo, por ejemplo, es bastante injusto que en este caso tenga que demostrar que él no lo está alquilando porque lo está viviendo esporádicamente, si tú me apuras, todo lo que tú quieras, pero que él no tiene nada que ver con el que realmente los está explotando como versión turística. Y en el caso de Rosario es totalmente a la inversa, pero los dos tienen que demostrar a qué se dedican. Yo creo que esto es de esas cosas insulsas y absurdas que tiene los recovecos de...
Es que al final en una misma realidad se dan tantísimas realidades, tantísimas, normativas, etcétera, que yo sinceramente creo que debe ordenarse, sí. Voy a ser demasiado pesimista, pero un poco sí. Creo que no se va a hacer porque no hay capacidad, porque se podrá, volcar en una mesa, darle 40 vueltas, reuniones, etcétera, pero verán que pasarán los meses y seguiremos hablando en los términos en los que estamos haciendo ahora.
Pero don Pablo ha recibido una carta de una multa de 2,000 y pico euros, es que eso es lo peor.
Ya lo está sufriendo, sí, efectivamente, no es una amenaza que esté sobrevolándole, ha aterrizado.
En
un mismo pasillo, ni siquiera en un edificio, en un mismo pasillo, es como si mezclas agua, aceite y no sé qué más.
David.
No, iba a decir que en el caso de don Pablo, en principio, sorprende, sin tener todos los datos, porque él nos comentaba que tenía reconocido desde 2012 el hecho de que utilizaba su propiedad como residencia, ¿no? Temporal, coyuntural, con lo cual estaría fuera de ese criterio del 1 de enero de 2017, ¿no? Y en el caso de doña Rosario, es verdad que si en su complejo, insisto, un importante porcentaje, el número de unidades turísticas, se están explotando comercialmente a través de un gestor, de un tour operador, la suya también debería canalizarse siempre conforme a lo que describen los decretos y las leyes, ¿eh? No porque uno se lo invente, a través de esa figura. ¿Qué están haciendo muchas comunidades de propietarios en el sur de Gran Canaria? Constituyéndose como comunidades de explotación, para precisamente no verse afectado por luego situaciones de engañifa de operadores comerciales que se llevan todo el rédito y dejan las migajas a los propietarios de estos apartamentos.
Lo dice Juan, dice, está claro que la ley está para proteger a las hoteleras y a los tour operadores, tanto en un caso como en el otro.
Con razón, David es el golden y el máximo, porque de todo y de muchas cosas más, pero de esto sabe más que nosotros, ¿no? Y fíjate con qué propiedad ha hablado el hombre. Y
cuando está, yo no sé si les pasa a ustedes, cuando está David, ¿no tienen la sensación de ser los tres que cantan detrás del cantante?
Sí.
Se hacen los coros, vamos, ¿no? Que cantan, ¿no? ¿No?
Cristina,
pero muy suave, sin molestar, una cosita suave, ¿no?
Cristina Bella, que cuando salgas por la puerta te está esperando.
No, el que lo dijiste fuiste tú.
Yo me limité a parafrasearlo.
No, por Dios, el que dijo lo de la señora fuiste tú.
Dice Cristina que pase por delante que te va a bombardear con los roquetes.
Sí. Pero bueno, que sepamos que...
¿Los roquetes están blanditos o son duros? Porque está... como le llega un ojo...
No, están buenos. Ni blanditos ni duros, pero el ojo lo pierde.
8:47.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Si sueñas con modelar tu cuerpo, confía en Hospiten. Con profesionales especializados y las técnicas más avanzadas como la lipoescultura de alta definición o el aumento de pecho y glúteos con grasa autóloga. Cirugía del contorno corporal y liposucción en Hospiten. El cuerpo que siempre has querido. Hospiten.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. ¿Hacemos plan?
¿Propuesta?
Perfecto, hoy tienes el cuerpo de Rambla. ¿Comemos? ¿Cenamos? ¿Merendamos? ¿Compramos? ¿Paseamos? ¿Nos relajamos?
Porque no lo sabes, pero te apetece Rambla. Y tu cuerpo lo sabe. El lugar del encuentro. Visítanos también en laramblacentro.com.
Lo bueno puede ser mejor, como ser de Volvo, que ahora tiene premio. Porque con Volvo and Friends, si invitas a tus amigos a vivir la experiencia de conducir un Volvo, tú puedes llevarte 150 euros en posventa o accesorios Volvo. Y ellos, una extensión de 2 años de garantía. Descubre más en nuestro concesionario Orbecame. Estamos en calle Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
Vive el otoño en Talaso Gloria San Agustín. Sumérgete en un mar de serenidad con un increíble 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Oferta exclusiva para residentes en Canarias, disponible de lunes a jueves del 20 de octubre al 20 de noviembre. No esperes más para disfrutar del relax absoluto. Llama al 928-77-6404 o visita gloriapalasth.com. Gloria Palace San Agustín, donde la tranquilidad del otoño te espera.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En Herrera en Cope Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Pepe, ¿tú estás esperando un paquete?
Yo... Sí, estoy esperando un paquete desde hace 2 meses, pero ya lo he considerado como una estafa.
¿2 meses?
Sí, sí, desde finales de agosto, vamos.
Pero no será por el colapso que tienen en correos, a lo mejor es porque la empresa te engañó, ¿no?
Me engañaron. No, pero sí sé, porque estuve el otro día visitándolo, que creo que era en Tenerife, hay una oficina que está atendiendo a los clientes en el garaje, pues bueno, se les cae encima.
Bueno, vamos a hablar con Pedro Segura, secretario de Comisiones Obreras del sector postal en Canarias. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer, ¿qué tal?
Y con Alexis Socorro, que es el coordinador de la sección sindical de correos de Comisiones Obreras en Las Palmas. Alexis, ¿qué tal?
Hola, buenos días, saludos a todos.
Pedro, del 1 al 10, ¿situación de colapso?
Pues yo diría un 10, Mayer, sinceramente, un 10, y porque no hay más, porque estamos a puertas de una campaña de Navidad. Y la verdad que esto se puede convertir en una situación que ya es insostenible, pues bueno, pues si ya le metemos a correr una campaña de Navidad cuando no estamos preparados ni en plantilla, ni en planificación, ni en organización, pues desde luego es la combinación perfecta para que a la ciudadanía canaria hoy esto se le pueda convertir y si nos ponemos en el día de Halloween, ¿no?, en una auténtica película de terror, por estos envíos de paquetería y de notificaciones.
Y menos mal, Pedro, que parece que la investidura va a salir, porque si fuéramos a otras elecciones ya ni te cuento, ¿no?
Exacto. Eso es algo clave también, porque parece que vamos a tener un nuevo gobierno. Nosotros en el tema político lo que sí decimos es, y además aprovecho eso que me dices, Mayer, de sí queremos agradecer aquí en el Gobierno de Canarias al apoyo que nos han prestado tanto Fernando Clavijo como Manuel Domínguez e incluso la diputada Cristina Válido, que el día 25 de este mes, presentaba una pregunta al Congreso de los Diputados, registraba una pregunta preguntando a la ministra de Transporte y Movilidad y Agenda Urbana, pues por la situación de correos en Canarias, ¿no? Que yo creo que es algo insostenible. Aquí ya...
Alexis, ponnos ejemplo de lo que están viendo, Alexis.
Ejemplo del teniente, ¿te refieres?
Sí, de lo que están sufriendo ustedes en el reparto de todo eso que se les acumula.
Claro, aquí en Las Palmas es un poquito diferente, ¿vale? Aquí han dejado lo que abulta menos, que son las notificaciones, y han trabajado más la paquetería. No hay esos bultos en cartería, pero sí es verdad que las bandejas de notificaciones se ven pendientes descomunal. Notificaciones son muchas cosas que la ciudadanía necesita, o sea, notificaciones del paro, notificaciones de los juzgados, notificaciones de multas, notificaciones de embargo, pues todo eso tiene un gran pendiente en la provincia de Las Palmas, sobre todo por la falta de personal. Aquí, para que nos hagamos una idea, cada cartero lleva un barrio, lo denominamos sección, pues si faltan la mitad de los carteros de la cartería, cada uno tiene que llevar dos secciones, y si uno tiene que caminar 6 kilómetros en su sección diaria, va a tener que caminar 12 para llevar no todo, porque no te da tiempo, sino solo las cosas urgentes, prioritarias, o lo que te manda el jefe de turno, ¿vale? Entonces, el gran problema aquí es eso, la falta de personal y el pendiente de notificaciones. Pedro, y en Tenerife el pendiente de todo.
Pedro, y la solución entonces es contratar más personal, ¿no?
Sí, nosotros entendemos que en primer lugar pasa por tener más contratación, desde luego, y en segundo lugar por mejorar, que es muy mejorable esta planificación y organización por parte de la Gerencia de Producción en Canarias, que esto es un episodio negativo más de su gestión, ¿no? Y que venimos sufriendo, pues, el conjunto de trabajadores y trabajadoras, pero también los propios clientes, ¿no? En este caso lo sufrimos todos, esta mala gestión y esta falta, este déficit en contratación, que insisto, haría mal Correos si saliera al paso de estas declaraciones diciendo que ha habido una consolidación de empleo, porque es cierto, ha habido una consolidación de empleo. El lunes 23 entraban 300 compañeros y compañeras en Canarias, pero esto en ningún caso ha sido un aumento del porcentaje de media de efectivos mensual en esta comunidad, en sí, Canarias. No, simplemente, exacto, es así, es un mero trámite, un mero cambio de un tipo de contrato como personal laboral eventual que venía realizando ese contrato a personal laboral fijo, pero en efectivo tenemos lo que tenemos y las imágenes están ahí,
pues
que es insuficiente.
La radiografía que hacen Pedro Segura y Alexis Socorro de cuál es la situación de Correos en el archipiélago. Pedro, Alexis, muchas gracias a los dos, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias, saludos.
8:56 ya.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
No sé ni qué va a poner. Es hora de salir.
Tranqui, que tengo una idea que me acaba de surgir. De revista pa' conquistar la isla.
Los Kids of Fashion en Fair.
3, 4 y 5 de noviembre en el Parque del Estadio Insular.
Organiza Cabildo de Gran Canaria.
Acompáñanos en un viaje a las islas que soñamos. Canarí, país adentro. Teatro Cuyas del 17 al 19 de noviembre, con la participación de Olga Serpa y Teddy Bautista. Canarí, país adentro.
Vive el otoño en Talaso Gloria San Agustín. Sumérgete en un mar de serenidad con un increíble 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Oferta exclusiva para residentes en Canarias, disponible de lunes a jueves del 20 de octubre al 20 de noviembre. No esperes más para disfrutar del relax absoluto. Llama al 928-77-6404 o visita gloriapalace.com. Gloria Palace San Agustín, donde la tranquilidad del otoño te espera.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
¿Yo? Me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Un dato sobre las eficacias. El pasado mes de mayo se aprobó la nueva ley de vivienda, que cambió la regulación de alquileres. ¿Saben cuál es el resultado? La oferta de viviendas en alquiler ha caído un 30% de media en España. En Madrid y en Cataluña un 35%. En Canarias, atención, un 39%.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Tú entonces, Jaime, no tienes ningún envío pendiente.
Creo que no, si lo tengo me he olvidado de tanto esperar, pero no, yo creo que no.
Oye, si me permiten,
Golden Time.
Suba la audiencia, sí, porque va a hablar de...
Venga, vamos para allá. Aprovechando que estábamos hablando de correo, yo creo que como canario y gran canario hay que hacer mención al fallecimiento de don Ricardo Villares, presidente de la Casa de Galicia durante 35 años.
Es verdad.
Magnífico creador de la gran cabalgata de Reyes Magos de las Palmas de Gran Canaria.
Pues sí, hace usted bien en recordarlo.
Diga usted que sí.
Por cierto, una
gran labor que
no
que
tiene
hizo,
nada que ver con este luctuoso suceso, pero es que se me acaba de ocurrir. ¿El cochino negro venía por correo o...?
Yo creo que efectivamente venía por correo.
¿Eh? ¿Venía en un paquete?